Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Y feliz Navidad. Enseguida saludo a todos los compañeros en la mesa de redacción. Por cierto que en una hora, el que llegará a este estudio será el profesor Garrido Moraga, hoy para hacer un buen repaso a la vida de un actor que siempre será Red Butler en Lo que el viento se llevó. Esta noche, la vida de Clark Gable. A partir de las 4, las 3 en Canarias, será el tiempo para la Crónica Negra. Hoy José Manuel Frías nos va a relatar el expediente del asesino de la Katana, un suceso que conmocionó a España en el año 2000. Y justo después de esa historia, Jerónimo José Martín nos va a presentar lo último que ha llegado a la cartelera. Se estrenan varias pelis familiares y algunas muy publicitadas, como El Desafío y Palmeras en la Nieve. Y en la última hora del programa, vamos a celebrar toda una fiesta, no te digo más, solo que tendrá música en directo. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en este día tan especial.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
En mi opinión, no sé la tuya, Mónica, pero cualquier momento es bueno para comer chocolate, hablar de chocolate, y más en estas fechas, y más a estas horas, porque creo que nos vas a hablar de un chocolate realmente especial, ¿no?
Hombre, Adolfo, tan especial que ha obtenido este año el reconocimiento al mejor chocolate con leche del mundo.
Nos vamos a Suiza.
No, este reconocimiento, te voy a explicar, es como el Oscar de Hollywood, pero en versión chocolate. Y seguro que tú, igual que muchos oyentes, estarán pensando, hombre, pues será un chocolate suizo. Pues no, los maestros chocolateros suizos han quedado con cara de póker porque el jurado internacional ha premiado este año un chocolate peruano. La tableta se llama Pura Milk y la produce una empresa que se llama Cacao Suyo.
El director gerente es Samir Guía, nos escucha desde Lima, en Perú. Samir, señor Guía, muy buenas noches, bienvenido y feliz Navidad.
Buenas noches y muy feliz Navidad.
Bueno, yo querría preguntarle, ayudando que estamos en la radio y que por tanto hay un componente de fantasía y de imaginación, ¿cómo describiría el sabor de este chocolate con leche que ha conseguido desbancar a los maestros chocolateros suizos? Porque este es el mejor chocolate del mundo.
Sí, bueno, es un chocolate que primero contiene 50% cacao, lo que no es tan común. Es un alto porcentaje de cacao para un chocolate con leche. Y tiene bastante notas a caramel, ¿no? A caramelo. Y es lo que le da la distinción, muy deliciosa, medio a toffee, ¿no?
Samir, la empresa Cacao Suyo también ha ganado las medallas de oro, por ejemplo, escucha Adolfo, mejor producto orgánico, mejor fabricante de chocolate, mejor comerciante y mejor país productor de cacao. ¿Cómo fabricáis vuestros productos para conseguir todos esos reconocimientos?
Bueno, la verdad es que tenemos una gran ventaja. Principalmente somos la ventaja es que vivimos un país donde crece el cacao, donde el cacao lo tenemos cerca. Eso nos permite a nosotros controlar mucho los procesos y obviamente buscar el mejor cacao. Para eso no solamente buscamos el mejor cacao, ubicamos los árboles de cacao que producen lo que nosotros queremos y cuidamos todo el proceso de principio a fin. O sea que aseguramos que el cacao es bueno, sano y todo el proceso de fermentación y secado lo hacemos nosotros mismos. No dejamos esto en manos de terceros. Y ese es, si existe algún secreto, ese es.
He leído que trabajáis directamente con agricultores locales y con indígenas y que lo hacéis todo, pues eso, de forma muy tradicional, ¿no?
Exactamente. Nosotros identificamos desde el principio que el problema no era en el cacao en sí. El fruto sale muy bien en el árbol y más bien se estropeaba desde el árbol al momento que esté seco. O sea, hay muchos procesos en el medio. Entonces nosotros les compramos a los pequeños agricultores a diferentes donde vamos ubicando los árboles elite, digamos, con las frutas que queremos, y de ahí nomás cosechamos y todo el proceso se hace bastante tradicional, pero muy científico también, donde quizás los pequeños agricultores juntados en cooperativas no lo hacen, nosotros sí lo hacemos.
¿Le estás dando mucha importancia al cacao, que solo es una parte del chocolate con leche? ¿Y de la leche que me hablas, que es leche de vaca, de buenas vacas peruanas?
Bueno, nosotros trabajamos con diferentes leches, obviamente es en polvo, acá no entra nada de leche líquida, ¿no? Es leche en polvo, pero sí es importante la leche, aunque, como digo, al final es un menor porcentaje, el cacao es el mayor porcentaje, eso es lo que nos ha dado también, lo que más hemos cuidado, incluso hemos trabajado con diferentes leches, la leche no es el factor, la cantidad de grasa que tiene la leche sí es importante, pero realmente es el cacao lo que importa, y por eso también tenemos el año anterior tenemos un subcampeón mundial, que es en la categoría chocolate oscuro, que es un chocolate que un cacao más bien que sacamos del Amazonas.
Qué rico. Oye, y esto, este reconocimiento que habéis conseguido, ¿qué está suponiendo para vosotros? Eso de ser, de haber obtenido el Oscar, por así decirlo, al mejor chocolate con leche del mundo.
Bueno, la verdad que es increíble, no solamente por ese título, sino por los tantos a la vez, son tantos premios a un chocolate, un solo campeonato mundial, es increíble, pero definitivamente significa en formas prácticas atención mundial, como la que estoy obteniendo con ustedes, Mónica y Adolfo, eso no se da así nomás, ¿no? Con el segundo lugar en el mundo nadie nos llamó.
Hay que ser siempre el primero, ¿verdad?
así es, cuando uno es primero siempre tiene trabajo.
Oye, ¿y tenéis planes de expansión? Porque claro, después de todo lo que estás contando, a mí lo que me apetecería sería probar una buena tableta de Piura Milk. Aquí en España no podemos encontrarlo.
Mira, la verdad que no estamos, lo que sí tenemos ya una solicitud, un pedido de lo que se llama el Club del Chocolate, que es un club tipo club de vinos, pero de chocolate, que es de España, y que pronto le estaremos haciendo un envío. Entonces, ese es lo más cerca que puedan tener, y es un proyecto de chocolate por delivery.
Oye, Samir, y sabiendo yo que tú eres de buena familia, de un padre que nació en Belén, una madre italiana, ¿no habría posibilidad de hacer un paquetito y mandarlo aquí a España, a la radio, para que lo podamos preparar o probar nomás?
Por supuesto, en una alfombra mágica se lo enviamos mañana.
Bueno, yo te voy a mandar un WhatsApp por si acaso cuela.
Perfecto, estoy encantado.
Oye, que te deseamos...
La verdad que yo sé que... Sí. Perdón, sí, lo que decía es que al final sé que podrían hablar con aún más cariño si lo estarían probando ahorita.
No te quepa la menor duda. Oye, que te deseo una feliz Navidad. Enhorabuena, felicidades. No se puede todos los días estar hablando con un auténtico campeón del mundo en un país como es Perú, donde uno le puede atribuir tantas maravillas, por supuesto el cacao, uno de ellos, pero que al final haya unas manos que se preocupen de la parte artesanal, la parte tradicional, cuidar cada parte del proceso para hacer de un producto excelente. En fin, quien trabaja la excelencia merece un lugar en el Olimpo y sin duda este chocolate Piura Milk, que yo confío en que pronto esté en España, y que cuando esté en España, ojalá y me mandéis una nota informativa para que ya podamos decir que se puede comer aquí en España. Y por si acaso, lo de la alfombra mágica no era de broma, yo te mando ahora mi dirección por WhatsApp.
Perfecto, esperemos la dirección.
¡Feliz Navidad y gracias por atenderme!
Encantado, Adolfo. Gracias, Mónica.
Un abrazo.
El 26 de diciembre, ¡buf! Los más afortunados seguro que están disfrutando de unas mini vacaciones en estos días, y los más optimistas seguro que le están dando ya vueltas a las vacaciones del verano que viene, pero seguro que casi nadie se plantea para eso, para pegarse un buen viaje, que lo mejor es empezar a ahorrar desde ya. Bueno, no lo digo yo, ni lo dice Carmen Cerván, lo dice la autora del libro Ahorradoras, no ahorradores, en neutro, no, ahorradoras.
Sí, después ya preguntaremos por qué eso es así. Se llama, la autora de este libro se llama María Pilar Amela, Mapi Amela, y dejó su trabajo para crear la página web ahorradoras.com, en la que hay de todo, desde trucos para mejorar la economía familiar, para ahorrar en la cocina, trucos de belleza, cupones de descuento, de todo, básicamente para optimizar nuestro dinero. Los mejores trucos, concretamente 101 trucos, los ha recopilado en ese libro, Ahorradoras, de la editorial Grijalbo. Mapi Amela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a aprovechar que te tenemos al teléfono para que nos des algunos trucos rápidos de contar y sencillos de aprender. Yo te propongo uno y tú nos cuentas además de ese algún otro. Por ejemplo, el reto de las 52 semanas.
El gran reto. Este reto gusta un montón. Viene de Estados Unidos, pero vamos, aquí cada vez está siendo más conocido y lo está poniendo en práctica más gente. Consiste en ahorrar los mismos euros que el número de la semana. Igual que, tal como el año tiene 52 semanas, pues cada semana ahorras ese número de euros. La semana 1 del año ahorras un euro, la semana 2, 2 euros, así sucesivamente, hasta que al final del año has ahorrado 1.378 euros aproximadamente.
¿1.300 cuánto?
78, más
1.378
o menos,
euros. Oye, y una de mis debilidades es, por ejemplo, la cocina. Tu truco estrella, el que siempre recomiendas para ahorrar en la cocina y luego, naturalmente, proyectarlo en las vacaciones, ¿cuál sería?
A la hora de ahorrar en la cocina, por una parte, planificar los menús. Yo normalmente el viernes ya me hago la lista de todo lo que voy a comer la semana que viene y hago la compra. De tal manera que, bueno, lo que has, de esta manera también ahorramos tiempo, porque si has hecho pues mucha pasta para el lunes al mediodía, puedes guardar una cantidad, la tienes para hacer la ensalada, etcétera, etcétera. Pero lo que más yo recomiendo y lo que más uso es el utilizar los cupones de descuento. Nosotros en Ahorradoras los tenemos, la gente se los puede descargar allí, hay tanto para alimentación como cosmética, como productos de limpieza. Entonces, en lo que yo más ahorro y a final de mes se nota un montón es usando los cupones de descuento, acumulándolos a los descuentos que te dan muchas cadenas de supermercados por tener la tarjeta de fidelidad, y a las compras de productos de alimentación que son productos que están a punto de caducar y tienes un 50 o un 70% de descuento.
Mapi, esos cupones de descuentos que encontramos, por ejemplo, en tu página web, ¿tú tienes un cálculo aproximado de cuánto se puede llegar a ahorrar al mes?
Yo he calculado que solamente lo que es la parte de alimentación, unos 100 y pico euros sí que te puedes ahorrar. Depende también de, lo, de las marcas que consuma la familia y el número de personas que hay, pero 100 y pico. Y haciendo uso de otros recursos, como son los códigos descuento, que estos son descuentos que se aplican en compras online, 200 y pico también, ¿eh?
Y ahora, ahora que estamos en Navidad, ¿algún truco que nos pueda ser útil para estas fechas? Algo, no sé, tan fácil y tan simple que a nosotros ni se nos ocurriría.
Hombre, a ver, pues son, yo creo que es la suma de muy de diferentes trucos que parecen a lo mejor insignificantes, pero que pueden ir sumando. Pues, por ejemplo, según si tienes un, bueno, más que nada tener un presupuesto cerrado, eso sí, porque si no vas al supermercado y está todo tan bonito y tan decorado de Navidad que igual vas comprando más de lo que deberías. Y si tienes claro los platos que vas a hacer, pues ahora que vendrá Nochevieja, Reyes y esto, pues comprarlo con antelación. Si lo mismo te da, es esperar a última hora y comprarlo aprovechando descuentos. Ya te digo que a última hora los ponen súper baratos y, bueno, en cuestión de regalos, pues hacer el amigo invisible, de esta manera no tienes que comprar un regalo a cada persona. O incluso lo que yo también estoy haciendo desde este año es un mes antes de la Navidad, poner a la venta, bueno, un mes antes igual un poco más, poner a la venta cosas que yo tengo en casa, que están en buenas condiciones y que no las gaste, que me ocupan espacio. Pongo a la venta, yo recupero dinero, recupero espacio, con esto ya tengo saldo para comprar los regalos y a otras personas pues también les va bien porque pueden comprar esas cosas por menor precio.
Ya. Oye, tú, Mapi, ¿tú eres casada?
Sí.
¿Y tu marido es feliz?
¿Por qué?
No, 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 lo mismo.
Porque eres una calculadora total. Por cierto,
claro que es feliz, claro que es feliz porque sabe que están las finanzas ahí controladas. ¿Cómo? Y que no le va a faltar dinero el día de mañana.
Claro, ¿cómo? Eso lo tiene que hacer la mujer siempre. ¿Quién es la que maneja las cuentas?
Hablando mujer de ese asunto de mujeres, tu libro y tu página web se llaman ahorradoras, así, en femenino.
Sí.
¿Tú crees que las mujeres son más ahorradoras que los hombres?
Yo creo que siempre somos las que tomamos la decisión de compra, al final. En la mayoría de casos yo creo que son las mujeres. De todas maneras, está enfocado a mujeres porque el 90 y pico% de nuestra audiencia son mujeres. Pero sí que tenemos hombres y muy activos y nos comentan ellos sus trucos y todo lo que han ahorrado con nuestros trucos. Pero de todas maneras, la página se llama Ahorradoras porque el dominio Ahorradores pertenece a un banco y no podíamos comprarlo, claro, estaba ocupado. Entonces, como yo quería hacer un blog de ahorro, porque respondía a mi afición de buscar pues muestras gratis, cupones y todas estas cosas para ahorrar, de todos los dominios que encontré, los relacionados con el ahorro, pues Ahorradoras es el que estaba libre.
Bueno, recuerda que el libro se llama Ahorradoras, de la editorial sí. Grijalbo, y en internet, ¿cómo te encontramos?
En internet es ahorradoras.com. Entonces, el libro se llama Ahorradoras porque viene también una parte de lo que es la página web. Y en el libro pues hay 101 trucos de ahorro en diferentes aspectos de nuestra vida personal, con muchos trucos para ahorrar y, bueno, en todos los aspectos.
Muy bien, pues Mapi, gracias por atendernos. Que pases unas felices fiestas, lo que queda todavía de Navidad, y que lo ahorres mucho, ¿eh?
Eso.
Un besote y gracias.
Muchas gracias.
Adiós, chao, adiós. Esto es parte de la banda sonora de la película Los Descendientes, de Clooney. No sé si viste esta película, Andrés.
No he tenido la oportunidad
de verla. Merece la pena. Hombre, es una película un poquitín durilla, pero es una película que se ambienta en Hawái, en lugares absolutamente exóticos, maravillosos. Él vive una experiencia personal complicada, pero merece la pena ver la peli por la música, la banda sonora y por los paisajes. Hablando de esto y hablando de vacaciones, a lo mejor alguien está planificando unas vacaciones y quiere de una vez por todas dejar de ir al apartamento de la playa, es decir, buscar un lugar diferente, original. Hay propuestas para eso, ¿no?
Pues sí, propuesta. Por ejemplo, en esta fecha lo que busca uno es la nieve, los, ¿cómo diría yo? Paisajes de postales, ¿no? Navideños. Pero bueno, la gente ya empieza a ver el verano cada vez más cerca. Mira, te voy a hablar de una empresa que he descubierto, Adolfo, que permite pasar los días que queramos en una isla desierta en un lugar remoto del planeta. Su nombre es Ducastaway, es su nombre, y nos da la posibilidad de elegir destino mediante un catálogo online. Existen varios niveles de aislamiento momento y dos maneras de vivir nuestra particular aventura. Por un lado, el modo confort, para los que no quieren renunciar a la comodidad y el lujo, y por otro, el modo experiencia, que se puede resumir a algo así como ahí te quedas y búscate la vida.
Madre mía.
Vamos a conocer, si te parece, los detalles de esta original manera de disfrutar de nuestro tiempo libre con la ayuda del director general de Tu Castaway, Álvaro Cerezo. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Hay que aclarar una cosa, ¿eh? Ese que tarde nuestro invitado en contestarnos, que sea un poco sordete, ni que esté teniente, no. Es que creo que estás en Filipinas, ¿no?
Sí, estoy en Filipinas ahora mismo y explorando unas islas que hay por aquí interesantes.
Exactamente, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Cuál es el servicio que dais a esos aventureros, Álvaro?
Tu Castaway en realidad no es una empresa de supervivencia, ¿no? Lo que vendemos es una experiencia de evasión. Lo que hacemos es ayudar a la gente a escapar de la civilización y pasar unos días en una isla desierta en mitad del océano. Lo que vendemos es escapar, ¿no? Y hay dos maneras de enfrentarse a la experiencia, como tú bien has explicado. Está el modo aventura y el modo confort. Todos tienen en común en que eres el único en la isla y estás lejos.
Madre mía. Oye, no te voy a preguntar por destinos, porque estamos hablando de una cosa absolutamente original, pero más que destinos de países o de ciudades, háblame de, me hablas de una isla. ¿Hay otra manera de vivir en el modo aventura unas vacaciones que no sean una isla? ¿Algo a lo mejor un poco más original, más rocambolesco, diferente?
Bueno, sí, estamos empezando a tener algunas experiencias que no llegan a ser una isla, pero a lo mejor es una zona costera, muy aislada, como por ejemplo la costa de los esqueletos de Namibia, que no hay nadie en cientos de kilómetros, ¿no? Y es súper súper desafiante la experiencia. Y bueno, para poca gente quiere hacer ese tipo de experiencia, la gente se va por una isla, es lo que le interesa.
Vamos a activar, si te parece, la aplicación Confort, el modo Confort. Supongo que ahí sí que estamos hablando de sitios donde tienes resuelto el desayuno, el almuerzo, la cena, las excursiones. ¿Sería como un producto más convencional o tiene algo de singular?
A ver, el modo Confort, uno puede elegir, ¿no? Incluso en el modo Confort, si quieres, puedes cocinarte tú mismo. Te puedes llevar la comida y... bueno, tienes una vila o una casa con cocina, la idea es que estás solo en la isla, ¿no? Y bueno, la gente puede elegir, es totalmente flexible, ¿no? También dependiendo de las islas, porque hay algunas islas que no lo permiten. Pero por lo general, incluso podemos enviar la comida cada día. Bueno, las excursiones, la gente le gusta hacerlas ellos mismos, descubrir la isla por ellos mismos, no necesitan guías, porque nuestros clientes son un poco especiales, ¿no? O sea, sí, lo que van allí es para estar solos y para no que nadie les interfiera en sus vacaciones, ¿no?
¿Cuál es el destino más extremo que ofertáis en vuestra página web, Álvaro?
Bueno, en realidad no todos los destinos que tenemos en la página web los ofrecemos. Tampoco está todo. Tenemos como un 50% más de islas que hasta que no están bien seguras y bien... Tenemos que usar varios conejillos de indias antes de ofrecerlas y bueno, tenemos algunas islas que son muy muy desafiantes y no están en la página web, pero por ejemplo el volcán de Tonga, la última isla, es la isla más nueva del planeta, que surgió del océano el marzo pasado. Y bueno, esa es súper súper peligrosa, solamente para gente que le gusta arriesgar de verdad.
Wow, el tonillo de Álvaro, esa es súper peligrosa, eso mola a tela marinera, ¿no?
Exactamente, allí hartarse de comer cangrejos, ¿eh? por aquí. ¿Cuáles son los precios aproximados, Álvaro, de las experiencias que ofertáis?
Suelen oscilar por unos 1.500 euros, 1.800 por persona. Por 2 semanas, pero también dependiendo del grado de aislamiento, ¿no? De lo lejos que quieres ir. Cuanto más lejos, el precio es exponencial, porque como estés muy lejos de la costa, Necesitamos satélite, necesitamos barcos más grandes y necesitamos seguridad más avanzada, por lo que el precio se dispara. Normalmente la gente, el 80% de nuestros clientes van a islas que no quedan muy lejos para ahorrarse el dinero, y sobre todo porque se necesita mucha flexibilidad en tiempo, porque cuanto más lejos, más posibilidades hay de que no podamos ir a rescatarte o a recogerte después de tu experiencia si hay una tormenta. O sea, que haría falta a lo mejor un mes de flexibilidad, si no, no. Sean gente para que, son islas para gente que no tiene que trabajar, que tiene a lo mejor un mes y medio de vacaciones, ¿no? O sea, que está un poco demandada ese tipo de islas tan remotas.
Fíjate tú, Andrés, que es de Lebrija, cuando le cuenta a los amigos, nada, me están preparando el satélite, me están preparando los barcos y el equipo de rescate, madre mía, cómo mola. Álvaro, a través de internet, ¿cómo podemos localizaros si hemos despertado la curiosidad de algún oyente? ¿Cómo puede conoceros?
La página es www.ducastaway.com. Ducastaway significa en inglés, sí, podría significar haz el náufrago, pero bueno, también en español, cualquier cosa que pongas en Google relacionado con islas desiertas, en inglés o en español o francés, aparecerá la primera, porque no hay otra empresa que lo haga, ¿no?
¿Te puedo desear feliz Navidad o te parece muy convencional?
No, por supuesto. Por supuesto que puedes decirlo. Feliz Navidad a toda la familia de la COPE.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Gracias por atendernos. Cambio.
Venga, de nada. Chao.
Y corto.
He oído que la noche es toda magia, y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas se
Hay quien defiende que España, nuestro país, es un país de nostálgicos, sobre la base de que, en fin, todo tipo de publicaciones que se hacen en cualquier soporte, con mirada hacia atrás, con añoranza hacia el pasado, funciona. Y desde luego, José Manuel Frías, los años 80, la década de los 80, probablemente se lleva la palma de esa especie de mirada de añoranza hacia el pasado. Pero ¿qué pasa con los años 90? Parece que en esa década no hubieran pasado cosas importantes en nuestro país o en nuestras vidas, ¿no?
Pues sí, han pasado y muchos, pero hasta ahora parece que ningún autor se había preocupado de poner por escrito, y además con imágenes de referencia, lo más destacado de la década de los 90, que oye, también ha tenido su encanto y que es algo así como la gran olvidada de las últimas generaciones. Ha sido nuestro invitado Mike Medianoche quien ha trasladado al papel lo más importante que ocurrió en los ámbitos del cine, de la televisión, de la música, hace ahora dos décadas. Y el libro además tiene un curioso y reivindicativo título, No me toques los 90.
Bueno, pues vamos a montarnos ahora en nuestra particular máquina del tiempo para regresar a la década de los 90. El piloto de esa nave va a ser Mike Medianoche, autor de la obra No me toques los 90, de la editorial Roca. Mike, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Realmente tú crees que de cara a los nostálgicos la década de los 90 tiene algo que aportar que no tenga la de los 80?
Pues sí, primero que los 80 nos salen un poquito ya por las orejas, pero yo tengo una teoría que, o sea, bueno, una teoría, está comprobado, la década, la nostalgia, siempre funciona mirando 20 años atrás, o sea, es como siempre digo el ejemplo de la película Gris, que es una peli de los 70 que se inspira en los 50, y si os acordáis, hace justo 10 años, de hecho ya 11, fue cuando vivimos aquel boom también de volver a recordar La Bola de Cristal, que salió a la venta, Lolo Rico sacó un disco, Alaska volvió a lo más alto.
¿También habían pasado 20 años?
Justo, claro.
Claro.
Piénsalo, en el año 2004-2005, pues 20 años desde los 80, que os acordáis, Alaska había tenido unos 90 precisamente en los que no estuvo muy al pie del cañón, y en la década de, no sé cómo vamos a llamarlo, los años 70, pues volvió a lo más alto, y si os fijáis, eso es un revival de lo que de 20 años atrás, pues ahora nos toca matemáticamente los 90.
¿Y qué se cocía, Mike, por aquel entonces, hace ahora dos décadas, por ejemplo, en el mundo de la televisión?
Bueno, primero, como base, llegaron las privadas, y tuvimos aquella Antena 3 primigenia en la que había estrellas poco televisivas, porque cogieron a todas las estrellas de la radio y se hicieron programas que, si os acordáis, eran muy lentos y un poquito tostón. Y hasta Encarna Sánchez, ¿os acordáis? Coqueteó con televisión que salió un poco escaldada. Telecinco, con aquellas mamachichos que acababan avillados y aquellas mozas de muy buen verco y muy poca ropa.
O sea, de la televisión tú destacarías básicamente el nacimiento de las privadas con toda su cohorte de... Eso, una televisión Antena 3 muy informativa, con una iluminación muy pobre, o, en fin, la televisión espectáculo de Telecinco, ¿no?
Claro, y bueno, y cómo se copiaban las unas a las otras también de manera bestia, que uno hacía un programa que funcionaba y la competencia iba corriendo a hacer algo igual. Teníamos, no sé, supermarkets y carros de juego, quién sabe dónde se busca, vídeos de primera y ole tus vicios. Era como alguien que hacía algo que funcionaba y todas iban a retortero a hacer un programilla en la misma directriz.
Hay quien opina que después de la década de los 70, en lo que es el ámbito de la música, existió cierto caos en los 80, con muchísimos grupos, aquí en España, por ejemplo, con La Movida, pero que en los 90 empiezan a resurgir los cantautores. ¿Qué opinas de todo esto, Mike?
Hombre, pues en cierto modo es verdad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Rosana, que volvió a... hizo una cosa de cantautor, pero mainstream, para todos los públicos. De hecho, vaya, ¿quién no ha tarareado, yo qué sé, a Fuego Lento, el Talismán, uh-huh. Ismael Serrano, es verdad que Inma, ¿cómo era? Inma Serrano era también. Uh-huh. Todas, es verdad que hubo un boom de los cantautores.
Alejandro Sanz, por ejemplo, también, bueno, por esa época, ¿no?
Pero a mí me pasa con Alejandro Sanz que no lo veto de cantautor, aunque sí componga sus mismos temas, no sé, como Merche. Son gente a los que yo no asocio de primera hora la palabra cantautor, que lo considero una cosa como más metita para adentro, ¿no? Y Alejandro Sanz es más espectáculo y más para todos y más para, no sé, más, no lo veo como la etiqueta de cantautor que le pongo, pues eso, pues a Ismael Serrano o a Rosana o a otros así.
Claro, hablemos ahora de cine. Mike, ¿cuáles han sido los mayores éxitos de cartelera de los 90?
Pues mira, por ejemplo, Se nos olvida, que es un poquito también lo que yo pongo en valor, que películas, por ejemplo, como Máquina baja de Andrés Pajares, fue la única película española de las 20 más vistas del año, del año 93, por ejemplo. O que Aquí llega el Conde Mor de Chiquito, paisano mío de aquí de Málaga, fue el que fue la película más taquillera del cine español hasta su estreno. Entonces son cositas que se nos han ido olvidando, que ahora dices, ay sí, la película es Chiquito, qué mala, o qué no sé qué, o Andrés Pajares, qué Máquina baja, qué caspa, pues contras, pues fue lo más visto de su momento, uh-huh. Hasta que llegó ya Torrente, los otros, y bueno, ya sabemos, Chapeitos Vascos, ta, pero fueron películas que rompieron taquilla y las tenemos un poquito olvidadas y no nos acordamos de dónde llegaron, o de Belle Époque.
Hemos hablado de la tele de los años 90, de la música de los años 90, del cine de los años 90, sin embargo, en tu libro hay una sección que se la denominas cajón desastre, que supongo que son aquellos asuntos casi inclasificables, ¿no? ¿Qué hay en este caso, en este cajón de desastre que vamos a encontrar?
Pues mira, vamos a encontrar desde libros que salieron a la venta, y no hablo de literatura de primera categoría, pero sí hablo, por ejemplo, del primer libro aquel que sacó María Teresa Campos, o por ejemplo, cuando Rafaela Carrá, en pleno éxito de Hola Rafaela, sacó un libro de recetas de cocina, que es un libro gordísimo, pero que un tercio del libro está en blanco para que diga, y aquí apunta tú tus recetas, tus controles, y como mira qué bien, anda que te las curras, tía.
Bueno, esa es una manera de tener un libro con 400 páginas, ¿eh?
¿El qué, perdón?
Que digo que es una manera de tener un libro con 400 páginas, 200 las dejas en blanco.
Y claro, y así tienes para justificar también un precio más alto, diciendo, mira qué gordo es el libro, ¿cómo no va a valer ese precio?
Escucha, si tú tuvieras que elegir tres elementos que definen claramente la década de los 90, da igual que sea la tele, el cine, la literatura, la música, si tuvieras que elegir tres, ya que te lo has currado para poder hacer este libro, recuerdo, No me toques los 90, dame tres emblemas de los años 90.
Pues mira, uno te voy a poner en las Olimpiadas, por todo lo que supuso. desde mascotas como tuvimos la mascota Kobe, que todos tuvimos tazas, llaveros, pins de Kobe, y la música con esos, con los Manolos y con todo lo que supuso. Eso por un lado. Tedo María, que yo pongo en valor en el libro, la figura del grupo Camela, que es un grupo que sin venir de una multinacional, arrasó en ventas, creó nuevos mercados musicales como en las gasolineras y vendió millones de ejemplares en gasolineras, cosa que hasta el momento nadie había conseguido. Y, por ejemplo, me quedo, como te he dicho, con la película de Chiquito, que rompió la figura de Chiquito de la calzada, que tuvo hasta sus propias patatas fritas. ¿Qué personaje famoso ha tenido unas patatas fritas con su cara? Chiquito nada más.
Bueno, pues ahí tienes. Olimpiadas, sin duda, que marcaron la década de los 90, año 92, en Barcelona. Camela, musicalmente hablando, todo un boom musical, que efectivamente con ventas de millones de discos de cassette. Y luego un personaje, claro, Chiquito de la calzada, con Demor, que llegó incluso a, en alimentos, poner su cara. Menudo personaje, cómo recuperó, cómo resucitó un artista que en Málaga pues amenizaba bautizos y almuerzos en lugares exóticos como los montes de la ciudad, y cómo consiguió luego meterse en todos los hogares y en el corazón de millones de españoles. Bueno, pues te recuerdo, si quieres echar un vistazo a lo que fue en los 90, en fin, las tendencias, qué es lo que nos marcó y de qué hablábamos, No me toques los 90, de la editorial Roca, su autor es Mike Medianoche. Mike, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Un abrazo.
Not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year.
El siguiente asunto que te voy a hablar, hombre, tiene que ver la Navidad, es 26 de diciembre, tiene que ver la Navidad, por ejemplo, que va a pasar una cosa que tiene luces, ¿no?
Hombre, ya yo después de encontrar la noticia he intentado meterme debajo de la piel un árbol de Navidad, pero no me han podido hacer las cosas.
Hacerse un piercing o un tatuaje, en fin, ya no está de moda. Ahora lo que se lleva es hacerse un implante de luces LED bajo la piel. De momento no todo el mundo lo hace, ya que se necesita, en fin, un poquito de cirugía. Pero, por ejemplo, en Reino Unido y países del norte de Europa ya lo están haciendo los llamados biohackers o los hackers al servicio, fíjate, de la ingeniería molecular y biológica.
Esto es todo un descubrimiento científico. El dispositivo en cuestión se llama NorthStar V1, es del tamaño de una moneda y se enciende durante 10 segundos cuando hay un imán cerca. Se suele insertar bajo la piel de las manos o del brazo e imita las luces de luciérnagas o algunas medusas. Cuando se encienden unas 10.000 veces, se acaba la pila y hay que retirar el dispositivo.
Bueno, de momento parece que solo es útil con fines estéticos, pero se está trabajando para encontrar más funciones, como leer en un futuro datos biomédicos o transmitirlos además a Internet a través, en fin, de cualquier mecanismo, como puede ser, por ejemplo, el Bluetooth, ¿no? Sara Romero es periodista especializada en ciencia y nuevas tecnologías y redactora de contenidos de la web en la revista Muy Interesante y Muy Historia. Sara Romero, muy buenas noches, bienvenida, feliz Navidad.
Hola, muy buenas noches y felices fiestas a todos.
Bueno, esto del biohacking, ¿qué es el biohacking en términos que podamos entender cualquiera?
Pues a ver, biohacking se compone de las palabras biología y hacking, y de forma resumida podemos decir que es una práctica científica en la que los que forman parte de esta comunidad convierten sus propios organismos o los de otros seres vivos en auténticos laboratorios de andar por casa con el fin de ampliar sus capacidades físicas y mentales. Los biohackers básicamente ven el cuerpo como una máquina simple que se puede mejorar y se basa en el principio que está tan de moda últimamente del DIY, ¿no? Do it yourself, o el háztelo tú mismo. Sin embargo, aquí el protagonista del DIY, en vez de ser telas o cualquier otra cosa, pues es el cuerpo humano, pasando de la ciencia ficción a la realidad y revolucionando por completo la biotecnología, ya que los biohackers experimentan de muchísimas formas, ya habéis comentado, ¿no? Implantándose imanes o chips electrónicos bajo la piel.
Pero espera, Sara, vamos a ir avanzando. ¿Para qué podría servir de cara al futuro esto de del implante de luces LED bajo la piel desde el punto de vista científico, claro?
Pues a ver, la visión de crear lo que parece, ¿no? Un superhumano, como algunos dicen que podría ser un aspirante a robot a raíz de estos implantes, a pesar de que parezca sacado del mundo de la ciencia ficción, realmente sus posibilidades son muy atractivas y directas. Podemos imaginarnos, mira, por ejemplo, un implante subdérmico que sea capaz de avisarte antes de tener un ataque al corazón. Con este tipo de tecnología sería posible. El implante de LED se encendería como aviso de alerta. Y como esto, pues muchísimas otras aplicaciones similares. Para mí, sin duda, la vertiente médica es de las que resulta más atractiva desde el punto de vista científico, puesto que, como hemos visto, por ejemplo, con esto del ataque al corazón, ayudaría, lógicamente, a salvar muchísimas vidas.
Te puede salvar la vida, efectivamente.
Claro.
Oye, por cierto, hay una persona en Estados Unidos, creo que se llama Meredith Patterson, que está trabajando en este campo desde hace tiempo. ¿Qué tipo de avances, así resumidamente, está haciendo esta científica?
Pues es que ese movimiento se identifica con la estética biopunk y que, a pesar de que a nosotros nos parezca tan novedoso, ya lleva más de una década en Estados Unidos. Y precisamente Meredith Patterson es la autora del manifiesto oficial que representa esta corriente de biología casera. Y lo que reclama Patterson es la alfabetización científica de la sociedad, es decir, vamos, acercar lo más posible la ciencia al público en general. Y esta investigadora, que es estadounidense, desarrolló bacterias modificadas genéticamente que se iluminaban al contacto con la melamina, que no melanina, que es una sustancia química letal para nosotros los humanos y que en el pasado, de hecho, se utilizaba para adulterar alimentos tanto para mascotas como para humanos, por ejemplo, algunos productos lácteos de países asiáticos. Y estas bacterias, lo que hizo la investigadora fue modificarlas a través del ADN de las medusas para que se tiñeran de color verde ante la presencia de esta sustancia, de la melamina, lo que ayudó también a salvar muchísimas vidas.
¡Qué barbaridad! Pero y qué original el planteamiento. Por eso creo que en Barcelona hay un grupo que ya está trabajando en este tema. ¿Avanzamos aquí en España también en este asunto?
Hombre, sí. En Barcelona hay un colectivo de biólogos alternativos bastante activo y que existe desde hace año y pico. Se conocen como DIY Bio Barcelona y se dedican a producir células fluorescentes a partir de bacterias luminosas de las sepias, es decir, creando una bombilla de bacterias. O incluso...
Perdón, una bombilla de bacterias de sepia, sí. Y se produce una bombilla, ¿no? Dices, ¿no?
Sí, claro, gracias a esas bacterias luminosas de las sepias.
Y se enrosca la sepia.
Con olor a plátano, incluso.
Sara, se enrosca la sepia en un casquillo y ilumina la habitación correspondiente, ¿o cómo es la cosa?
Bueno, aquí todo va gracias al ADN.
Ajá.
La biotecnología está revolucionándose gracias a los biohackers. Y bueno, aquí ya te digo, en España obviamente esto está en ciernes, ahora mismo conocemos este grupo de Barcelona, que están naciendo en Valencia, en Madrid. Pero vamos, lógicamente esto tiene que convertirse en una práctica más habitual en todo el mundo, porque como estamos viendo, están consiguiendo resultados funcionales. O sea que es cuestión de tiempo que tengamos más grupos trabajando.
Oye, para terminar, y en 30 segundos, ¿llegará el día en el que todos nuestros datos o dispositivos electrónicos los llevemos bajo la piel y solo tengamos que acercarnos a un ordenador o algo parecido para disponer de ellos?
Bueno, aunque parezca que con esta tendencia nos vamos a convertir en robots, lo cierto es que habrá que irse acostumbrando. La tecnología nació para facilitarnos la vida y mejorárnosla. Así que esto para mí es solo un paso más. O sea, poder prescindir de tener que llevar encima un dispositivo o varios, que hay que recargarlos, que nos generan un peso, pues estamos acostumbrados a hacer esto cada día. Entonces, para mí es una consecución natural de la evolución tecnológica. O sea que sí, para mí llegará el día en el que esta simbiosis, que ahora mismo es un poco desconocida, se va a convertir en un presente muy natural.
Sarita, gracias por atendernos. Que tengas unas fiestas estupendas y gracias por descubrirnos este maravilloso mundo que es el mundo de la ciencia. Un beso muy fuerte y gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
mira que tiene años esta pieza y que casi todos en un teclado, una guitarra o simplemente tarareando. ¿Te acuerdas, no? Palomitas de maíz, ¿no? Juan Diego, esto es de tu época, buenas noches.
Esto es de cuando yo era un chagá. Escúchame, y pero, el que toca la pandereta, ¿quién es?
Este es Pedro.
Ah, vale, que toca la pandereta.
Pero no, que mola muchísimo esta melodía,
me encanta,
¿eh?
Me encanta. Palomitas de maíz.
¡Vámonos!
Esto lo tenían algunos videojuegos de mi infancia, como música.
Hablando de tu infancia y de dispositivos inteligentes, ojo, porque en el mundo de los dispositivos inteligentes están pasando cosas y cosas para estar de enhorabuena, gracias, por ejemplo, a desarrolladores independientes que acaban de presentar con un coste, toma nota, de $5, $5. Eso es un poquito más de 6 pavos, o 6 pavos, o 5 euros. El mini ordenador Raspberry Pi Zero.
Pues sí. Digo, ¿esto qué? Cuéntame. Mira, hace más o menos unos 10 años se creó una fundación sin ánimo de lucro que se llama Raspberry Pi y que trabaja desde ese momento duro para llevar los mini ordenadores a las manos de todo el mundo. Como es una fundación y no tiene ánimo de lucro, no tiene objetivos económicos, sus desarrollos en tecnología nos permiten, con un presupuesto ridículo, fabricar pequeñas placas con capacidad de computación increíbles. Raspberry Pi Zero es la evolución tecnológica más importante de los últimos 10 años y la fundación ha conseguido crear, gracias a esfuerzo, ojo, y a mucho trabajo, un ordenador totalmente funcional del tamaño de una cajetilla de tabaco.
¿Del tamaño de un paquete de tabaco?
Pero no de gordo, de ese tamaño visto desde arriba.
Pero casi plano.
Sí, sí, casi plano. Es una placa del tamaño de una cajetilla de tabaco y que cuesta $5. La Raspberry Pi Zero va a permitir que podamos hacer inteligente por $5 casi cualquier chisme que tengamos en casa.
Bueno, una cosa, eso te voy a decir, porque $5, eso sí. Es nada, ¿eh?
Nada.
Prácticamente nada. ¿Y qué se puede hacer con ese aparatito?
Pues mira, el uso que la industria y los usuarios van a dar a Raspberry Pi Zero va a ser de lo más amplio, porque algunos usarán esa plaquita pues para hacerse un home cinema en casa, para tener un mini ordenador que llevar y ponerle una pantalla y ver peli el fin de semana en el campo. Pero lo que está esperando la comunidad es que la plaquita Raspberry Pi Zero, con toda su potencia, se incorpore, por ejemplo, en un robot para cuidar personas mayores, en un frigorífico que detecta con sensores si está lleno o vacío y te hace el pedido directamente al supermercado.
¿Cómo mola eso?
A un juguete interactivo con capacidad de aprendizaje y que, bueno, pues sea capaz de reconocer con una pequeña cámara si quien le habla es Adolfo o es Antonio o es Susi. Y luego va a ser el gran exponente del corazón de la robótica de este nuevo año 2016. Porque con esa plaquita, que no vale nada, los desarrolladores de aparatos y de tecnología podrán incorporar computación completa, por ejemplo, a un sistema de energía que enciende los electrodomésticos y los para cuando la tarifa es más barata. O imagínate, tú imagina dónde te vendría bien poner un ordenador. Por $5, pon una Raspberry Pi Zero.
Claro, una cosa, antes han mencionado, por alusiones digo, Antonio y a Susi. ¿Quiénes son Antonio y Susi?
Bueno, no me han venido a la cabeza.
Que ha sido improvisando.
Sí, el primero ha sido tú, que te tenía online, pero los demás, digo, pues bueno, cualquiera.
Una subida de turrón que hemos tenido.
Exactamente, me ha venido para arriba y ahí el tío. Entonces, tú imagínate lo chulo, ¿a qué
le pondría? Por 5 pavos, ¿y esto cuándo vamos a poder comprar?
Ya se puede comprar, Raspberry Pi, sí. Mira, el proyecto Raspberry es un proyecto que pretendía dar una solución de computación sencilla a los nuevos estudiantes, a los ingenieros, a toda esta gente que está tiesa como una varilla y que necesita hacer algo y no tiene un cerebro que darle. Y bueno, pues a partir de ahora, en las universidades de ingeniería, los frikis que tengan un soldador en casa van a poder tener un ordenador en la mano.
Ay,
yo me he pedido uno.
Me has dado una idea. No es porque no tenga cerebro Periáñez, sino porque de esa manera tendría dos cerebros.
Dos cerebros, yo me he pedido uno.
Bueno.
Y voy a meterlo en una cajita y voy a enchufarlo a la tele, le voy a poner un mando y voy a jugar a Marcianito. Y me va a costar, pues bueno, entre el cable, la caja y la soldadura y las cuatro cosas, no va a llegar a 20 euros.
Qué fuerte.
Está magnífico, estoy emocionadísimo. Yo en el 2017 va a ser el año de la Raspberry Pi Zero. y ya verás tú las de cosas que vamos a hacer. Vamos a comprarnos una en el programa, a ver qué se nos inventa.
A ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, niño, que tengas felices fiestas y te encuentro la semana que viene, ¿eh?
Aquí está el tío, yo estoy tú siempre a sus órdenes.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Vamos con los compañeros de los servicios informativos. Y luego seguimos. You should have.